Audiolibro hace 2000 años. Episodios de la historia del cristianismo en el siglo I. Romance de Emmanuel. Francisco Cándido Javier. Primera parte. 1. Dos amigos.
Las últimas claridades de la tarde habían caído sobre el caserío romano. Las aguas del Tíber, ladeando el Aventino, dejaban retratados los postreros reflejos del crepúsculo, mientras en las calles estrechas pasaban literas apresuradas, sostenidas por esclavos musculosos y alegres. Nubes pesadas se amontonaban en la atmósfera, anunciando aguaceros, próximos, y las últimas ventanas de las residencias, particulares y colectivas, cerrábanse con estrépito, al soplo de los primeros vientos de la noche. Entre las construcciones elegantes y sobrias, que exhibían mármoles preciosos, en la falda de la colina, había un edificio que reclamaba la atención del forastero por la singularidad de sus columnas severas y majestuosas. Una simple mirada a su alrededor indicaba la posición del propietario, dado el aspecto artístico imponente. Era, de hecho, la residencia del senador Publio Lentulus Cornelius, hombre aún joven, que, a la manera de la época, ejercía en el Senado funciones legislativas y judiciales, de acuerdo con los derechos que le competían, como descendiente de antigua familia de senadores y cónsules de la República. El imperio, fundado con Augusto, había limitado los poderes senatoriales, cuyos detentores ya no ejercían ninguna influencia directa en los asuntos privativos del gobierno imperial, pero se había mantenido la herencia de los títulos y dignidades de las familias patricias, estableciéndose las más nítidas líneas de separación de las clases, en la jerarquía social. Eran las 19 horas de un día de mayo del 31 de nuestra era. Publio Lentulus, en compañía de su amigo Flaminio Severus, reclinado en el triclinio, terminaba de cenar, mientras Livia, la esposa, expedía órdenes domésticas a una joven esclava etrusca. El anfitrión era un hombre relativamente joven, aparentando menos de 30 años. No obstante, su perfil orgulloso y austero, aliado a la túnica de amplia banda púrpura, que imponía cierto respeto a cuantos se le aproximaban, contrastando con el amigo que, revistiendo la misma indumentaria de senador, dejaba entrever edad madura, iluminada de canas precoces, en señal de bondad y experiencia de la vida. Dejando a la joven señora entregada a los cuidados domésticos, ambos se dirigieron al peristilo, para buscar un poco de oxígeno de la cálida noche, si bien el aspecto amenazador del firmamento anunciase lluvia inminente. «La verdad, mi querido Publio», exclamaba Flaminio, pensativo, «es que te consumes a simple vista. Se trata de una situación que precisa modificarse sin pérdida de tiempo. ¿Ya recurriste a todos los facultativos en el caso de tu hijita?» «Desgraciadamente», contestaba el patricio con amargura, «ya eché mano a todos los recursos a nuestro alcance. Aún en estos últimos días, mi pobre Livia la llevó a distraerse en nuestra vivienda de Tibur, procurando uno de los mejores médicos de la ciudad, que afirmó se trataba de un caso sin remedio en la ciencia de nuestros días. El facultativo no llegó a confirmar el diagnóstico, ciertamente, en razón de su conmiseración por la enfermita y por nuestra paternal desesperación, pero, según nuestras observaciones, creemos que el médico de Tibur presume que se trata de un caso de lepra. Es una presunción atrevida y absurda. Entretanto, si no podemos admitir ninguna duda con relación a nuestros antepasados, sabes que Roma está llena de esclavos de todas las regiones del mundo y son ellos los instrumentos de nuestros trabajos de cada día. Es verdad, concordó Flaminio, con amargura. Una nube de perspectivas sombrías se hacía transparente en la frente de los dos amigos, mientras las primeras gotas de lluvia satisfacían la sed de los rosales floridos que adornaban las columnas graciosas y claras. ¿Y el pequeño Plinio?, preguntó Publio como deseoso de proporcionar nuevo rumbo a la conversación. Ese, como sabes, continúa sano, demostrando óptimas disposiciones. Calpurnia se preocupa, a cada momento, para satisfacerle los caprichos de sus 12 incompletos años. A veces, es voluntarioso y rebelde, contrariando las observaciones del viejo Parmenides, solo entregándose a los ejercicios gimnásticos cuando le place, no obstante, tiene gran predilección por los caballos. Imagina que, en un momento de irreflexión propia de su edad, burlando toda la vigilancia del hermano, concurrió a una corrida de vigas realizada en los terrenos comunes de un establecimiento deportivo del campo de Marte, obteniendo uno de los lugares más destacados. Cuando contemplo a mis hijos, me recuerdo siempre de tu pequeña Flavia Lentulia, porque bien sabes de mis propósitos de estrechar los antiguos lazos que prenden a nuestras familias. Publio oía al amigo, callado, como si la envidia le acribillase el corazón cariñoso de padre. Sin embargo, contestó, a pesar de nuestros proyectos, los augurios no favorecen nuestras esperanzas, porque la verdad es que mi pobre hija, con todos nuestros cuidados, más parece una de esas infelices criaturitas lanzadas al velabro. No obstante, confiemos en la magnanimidad de los dioses. ¿De los dioses?, repitió Publio, con mal disfrazado desaliento. A propósito de ese recurso imponderable, he excogitado mil teorías en el cerebro hirviente. Hace tiempo, en visita a tu casa, tuve ocasión de conocer, más íntimamente, a tu viejo griego. Parménides me habló de su juventud y permanencia en la India, dándome cuenta de las creencias hindúes, con sus cosas misteriosas del alma. ¿Crees que, cada uno de nosotros, puede regresar, después de la muerte, al teatro de la vida, en otros cuerpos? De ningún modo, replicó Flaminio, enérgicamente. Parménides, no obstante su precioso carácter, lleva muy lejos sus divagaciones espirituales. Entretanto, mi amigo, comienzo a pensar que él tiene la razón. ¿Cómo podríamos explicar la diversidad de la suerte en este mundo? ¿Por qué la opulencia de nuestros barrios aristocráticos y las miserias del esquilino? La fe en el poder de los dioses no consigue elucidar esos problemas torturantes. Viendo a mi desventurada hijita con la carne dilacerada y pútrida, siento que tu esclavo está con la verdad. ¿Qué habría hecho Flavia, en sus 7 años incompletos, para merecer tan horrendo castigo de las potestades celestiales? ¿Qué alegría podrían encontrar nuestras divinidades en los sollozos de una niña y en las lágrimas dolorosas que nos calcinan el corazón? ¿No será más comprensible y aceptable que hayamos venido de tan lejos con nuestras deudas para con los poderes del cielo? Flaminio Severus meneó la cabeza, como quien desea apartar una duda, pero, tomando de nuevo su aspecto habitual, obtemperó con firmeza. Haces mal en alimentar semejantes conjeturas en tu fuero íntimo. En mis 45 años de existencia, no conozco creencias más preciosas que las nuestras, en el culto venerable de los antepasados. Es preciso considerar que la diversidad de las posiciones sociales es un problema oriundo de nuestra jerarquía política, la única que estableció una división nítida entre los valores y los esfuerzos de cada uno. En cuanto a la cuestión de los sufrimientos, conviene recordar que los dioses pueden probar nuestras virtudes morales, con las mayores amenazas a las fibras de nuestro ánimo, sin que necesitemos adoptar los absurdos principios de los egipcios y de los griegos, principios, además, que los redujeron al aniquilamiento y al cautiverio. ¿Ya ofreciste algún sacrificio en el templo, después de tan angustiosas dudas? He hecho sacrificios a los dioses, según nuestros hábitos, respondió Publio, compungidamente, y nadie más que yo se siente orgulloso de las gloriosas virtudes de nuestras tradiciones familiares. Entretanto, mis observaciones no surgen tan solo a propósito de la hijita. Hace muchos días ando torturado con el espantoso enigma de un sueño. ¿Un sueño? ¿Cómo puede la fantasía sacudir de ese modo la fibra de un patricio? Publio Lentulus recibió la pregunta sumergido en profundas meditaciones. Sus ojos extáticos presumían devorar un paisaje que el tiempo distanciara en el transcurso de los años. La lluvia, ahora en chaparrones pesados, caía continuamente, haciendo los más fuertes desbordamientos del impluvio y represándose en la piscina que adornaba el patio del peristilo. Los dos amigos se habían recogido en un largo banco de mármol, reclinándose en los estofos orientales que lo forraban, prosiguiendo en la charla amistosa. Hay sueños, prosiguió Publio, que se distinguen de la fantasía, tal es su expresión de realidad irreplicable. Volvía yo de una reunión en el Senado, donde habíamos discutido un problema de profunda delicadeza moral, cuando me sentí preso de inexplicable abatimiento. Recogiéndome temprano y, cuando parecía divisar junto a mí la imagen de Temis, que guardamos en el altar doméstico, considerando las singulares obligaciones de quien ejerce las funciones de la justicia, sentí que una fuerza extraordinaria me sellaba los párpados cansados y adoloridos. No obstante, veía otros lugares reconociendo paisajes familiares a mi espíritu, de los cuales me había olvidado enteramente. ¿Realidad o sueño? No lo sé decir, pero me vi revestido de las insignias de cónsul, al tiempo de la República. Me parecía haber retrocedido a la época de Lucio Sergius Catilina, pues lo veía a mi lado, así como a Cicerón, que se me figuraban en 2 personificaciones, la del mal y del bien. Me sentía ligado al primero por fuertes e indestructibles lazos, como si estuviese viviendo la época tenebrosa de su conspiración contra el Senado, y participando, con él, de la trama ignominiosa que apuntaba a la más íntima organización de la República. Le prestigiaba las intenciones criminales, adhiriéndome a todos sus proyectos con mi autoridad administrativa, asumiendo la dirección de reuniones secretas, donde decreté asesinatos nefastos en un relámpago. Reviví toda la tragedia, sintiendo que mis manos estaban manchadas de la sangre y de las lágrimas de los inocentes. Contemplé, atemorizado como si estuviese regresando, involuntariamente, a un pretérito oscuro y doloroso, la red de infamias perpetradas con la revolución, en buena hora aplastada por la influencia de Cicerón, y el detalle más terrible, es que yo había asumido uno de los papeles más importantes y destacados en la ignominia. Todos los cuadros sórdidos del tiempo pasaron, entonces, frente a mis ojos espantados, pero, lo que más me humillaba en esas visiones del pasado culposo, como si mi personalidad actual se avergonzase de semejantes reminiscencias, es que me prevalecía de la autoridad y del poder, para, aprovechando la situación, ejercer las más acerbas venganzas contra enemigos personales, contra quienes expedía órdenes de prisión, bajo las más terribles acusaciones. Y, a mi corazón desalmado, no bastaba el recogimiento de los enemigos a los calabozos infectados, con la consecuente separación de los afectos más queridos y más dulces de la familia. Ordené la ejecución de muchos, en la oscuridad de la noche, acrecentando la circunstancia que a muchos adversarios políticos mandé arrancar los ojos, en mi presencia, contemplándoles los tormentos con la frialdad brutal de las venganzas crueles. Ay de mí que esparcía la desolación y la desventura en tantas almas, porque un día acordaron eliminar al verdugo cruel. Después de toda la serie de escándalos, que me apartaron del consulado, sentí el término de mis actos infames y misérrimos, delante de verdugos inflexibles que me condenaron al terrible suplicio del estrangulamiento, experimentando, entonces, todos los tormentos y angustias de la muerte. Pero, lo más interesante, es que volví a ver el inenarrable instante de mi paso por las aguas obscuras del Aqueronte, cuando me parecía haber descendido a los lugares sombríos del Averno, donde no penetran las claridades de los dioses. La gran multitud de víctimas se acercó, entonces, a mi alma angustiada y sufridora, reclamando justicia y reparación, y reventando en clamores y sollozos, que me parecían en lo recóndito del corazón. ¿Por cuánto tiempo estuve, así, prisionero de ese martirio indefinible? No sé decirlo. Apenas me recuerdo de haber percibido la figura celeste de Livia, que, en medio de ese vórtice de pavores, me extendía las manos fulgidas y cariñosas. Parecíame que mi esposa me era familiar de épocas remotísimas, porque no hesité un instante en tomarle las manos suaves, que me condujeron a un tribunal, donde se alineaban figuras extrañas y veneradas. Canas respetables adornaban el semblante sereno de esos jueces del cielo, emisarios de los dioses para juzgar a los hombres de la tierra. La atmósfera se caracterizaba por extraña suavidad, llena de luces cariciosas que iluminaban, ante todos los presentes, mis más secretos pensamientos. Livia debía ser mi ángel tutelar en ese consejo de magistrados intangibles, porque su diestra acariciaba mi cabeza, para imponerme resignación y serenidad, a fin de oír las sentencias supremas. Innecesario será hablarte de mi espanto y de mi recelo, ante ese tribunal que yo desconocía, cuando la figura de aquel que me pareció ser la autoridad central me dirigió la palabra, exclamando, Publio Lentulus, la justicia de los dioses, en su misericordia, determina tu regreso al torbellino de las luchas del mundo, para que laves las manchas de tus culpas en los llantos remisorios. Vivirás en una época de maravillosos fulgores espirituales, luchando con todas las situaciones y dificultades, no obstante, la cuna de oro que te recibirá al renacer, a fin de que edifiques tu conciencia ennegrecida, en los dolores que purifican y regeneran. Feliz de ti si supieres aprovechar bien la oportunidad bendita de la rehabilitación por la renuncia y por la humildad se determinó que seas poderoso y rico, a fin de que, con tu desprendimiento de los caminos humanos, en el instante preciso, puedas ser un elemento valioso para tus mentores espirituales. Tendrás la inteligencia y la salud, la fortuna y la autoridad, como posibilidades para la regeneración integral de tu alma, porque llegará un momento en que serás compelido a despreciar todas las riquezas y todos los valores sociales. Si supieres preparar bien el corazón para la nueva senda de amor y humildad, de tolerancia y perdón, que será rasgada, en breves años, a la faz oscura de la tierra. La vida es un juego de circunstancias que todo espíritu debe engranar para el bien, en el mecanismo de su destino. Aprovecha, pues, esas posibilidades que la misericordia de los dioses coloca al servicio de tu redención. No desprecies el llamado de la verdad. Cuando suene la hora del testimonio y de las renuncias santificadoras, Livia seguirá contigo por la vía dolorosa del perfeccionamiento, y en ella encontrarás el brazo amigo y protector para los días de pruebas ríspidas y acerbas. Lo esencial es tu firmeza de ánimo en el camino escabroso, purificando tu fe y tus obras, en la reparación del pasado delictuoso y oscuro a esa altura, la voz altiva del patricio se iba tornando angustiada y dolorosa. Amargas conmociones íntimas se le represaban en el corazón, atormentado por incorregible desaliento. Flaminio Severus lo oía con interés y atención, rebuscando el medio más fácil de desvanecerle impresiones tan penosas. Sentía ímpetus de desviarle el curso de los pensamientos, arrancándole el espíritu de aquel mundo de emociones impropias de su formación intelectual, apelando a su educación y a su orgullo, pero, al mismo tiempo, No conseguía calmar sus propias dudas íntimas, en base a aquel sueño, cuya nitidez y aspecto de realidad, lo dejaban aturdido. Comprendía que era necesario restablecer primero su fortaleza de ánimo, entendiendo que la lógica de la suavidad debería ser el escudo de sus palabras, para esclarecimiento del amigo, que él más consideraba como hermano. Fue así que, posando la mano larga y blanca en sus hombros, preguntó con amable dulzura. «¿Y después, qué más viste?» Publio Lentulus, sintiéndose comprendido, recobró nuevas energías y continuó, «Después de las exhortaciones de aquel juez severo y venerable, no percibí más la figura de Livia a mi lado, pero otras criaturas graciosas, envueltas en peplos que me parecían de nieve traslúcidas, me reconfortaban el corazón con sus sonrisas acogedoras y bondadosas. Atendiéndoles al llamado cariñoso, sentí que mi espíritu regresaba a la tierra. Observé a Roma, que ya no era la ciudad de mi tiempo. Un soplo de belleza estaba reconstituyendo su parte antigua, porque noté la existencia de nuevos circos, teatros suntuosos, temas elegantes y palacios encantadores, que mis ojos no habían conocido antes. Tuve ocasión de ver a mi padre entre sus papiros y pergaminos, estudiando los procesos del Senado, tal cual como se verifica hoy con nosotros, y, después de implorar la bendición de los dioses, en el altar doméstico de nuestra casa, experimenté una sensación de angustia en lo íntimo de mi alma. Me pareció haber sufrido dolorosa conmoción cerebral y quedé adormecido en un vértigo indefinible. No sé describir literalmente lo que pasó, pero desperté con fiebre alta, como si aquella disgregación del pensamiento, por los mundos de Morfeo, me hubiese traído al cuerpo dolorosa sensación de cansancio. Ignoro tu juicio, en vista de esta confidencia amarga y penosa, pero desearía me explicases algo al respecto. ¿Explicarte? Obtemperó Flaminio intentando imprimir a la voz una tonalidad de convicción enérgica. Bien sabes del respeto que me inspiran los augures del templo, mas, al final, lo que te ocurrió no puede, pasar, simplemente, de un sueño, y tú no ignoras cómo debemos temer a la imaginación dentro de nuestras perspectivas de hombres prácticos. Por soñar en exceso, los atenienses ilustres se transformaron en esclavos misérrimos, constituyendo obligación de nuestra parte el reconocimiento de la bondad de los dioses que nos concedieron el sentido de la realidad, necesario para nuestras conquistas y triunfos. Sería lícito que renunciases al amor de ti mismo y a la posición de tu familia, tan solo llevado por la fantasía. Publio dejó que el amigo discurriese abundantemente sobre el asunto, recibiéndole las exhortaciones y consejos, pero después, tomándole las manos generosas, exclamó angustiado, «Mi amigo, yo sería indigno de la magnanimidad de los dioses si me dejase conducir al sabor de los acontecimientos. Un simple sueño no me daría margen a tan dolorosas conjeturas, pero la verdad es que aún no te lo dije todo». Flaminio Severus frunció el entrecejo, rematando, «¿Aún no me lo dijiste todo? ¿Qué significan estas afirmaciones?». En su íntimo generoso, angustiosa duda fuera implantada ya con la descripción minuciosa de aquel sueño impresionante y doloroso, y era con gran esfuerzo que su corazón fraternal trabajaba por ocultar al amigo las penosas emociones que íntimamente lo atormentaban. Publio, mudo, le tomó del brazo, conduciéndolo a las galerías del tablino localizado a un canto del peristilo, en las proximidades del altar doméstico, donde se oficiaban los más puros y más santos afectos de la familia. Los dos amigos penetraron al escritorio y a la sala archivo con profundas señales de respetuoso recogimiento. A un canto, se disponían en orden numerosos pergaminos y papiros, mientras, en las galerías abultaban retratos de cera, de antepasados y abolengos de la familia. Publio Lentulus tenía los ojos húmedos y la voz trémula, como si profundas emociones lo dominasen en aquellas circunstancias. Aproximándose a una imagen de cera, entre las muchas que allí se alineaban, llamó la atención de Flaminio, con una simple palabra, «¿Reconoces?». «Sí», respondió el amigo, estremeciendo, «reconozco esta efigie. Se trata de Publio Lentulus Sura, tu bisabuelo paterno, estrangulado hace casi un siglo, en la revolución de Catilina. Hace precisamente 94 años que el padre de mi abuelo fue eliminado en esas tremendas circunstancias», exclamó Publio, con énfasis, como quien está en posesión de toda la verdad. «Observa bien los trazos de esta figura, para que verifiques la semejanza perfecta que existe entre mí y ese lejano antepasado. ¿No estaría aquí la clave de mi sueño doloroso?». El noble patricio observó la notable identidad de trazos fisonómicos de aquella esfinge muerta con el semblante del amigo presente. Sus vacilaciones alcanzaron el auge, en vista de aquellas demostraciones alucinantes. Iba a elucidar el asunto, encareciendo la cuestión del linaje y la herencia, pero el interlocutor, como si adivinase los mínimos detalles de sus dudas, anticipó el juicio, exclamando. «Yo también participé de todas las excitaciones que hieren tu raciocinio, luchando contra la razón, antes de aceptar la tesis de nuestras conversaciones de esta noche. La semejanza por la imagen, aún la más extrema, es natural y es posible, pero, esto no me satisface plenamente. Expedí, en estos últimos días, a uno de los siervos de nuestra casa, a Tominina, en cuyas adyacencias poseemos antigua vivienda, donde se guardaba el archivo del extinto, que hice transportar hasta aquí. Y, en un movimiento de quien estaba seguro de todos sus conceptos, sostenía en las manos nerviosas varios documentos, exclamando: «Analiza estos papiros. Son notas de mi bisabuelo, acerca de sus proyectos en el consulado. Encontré en este acervo de pergaminos, diversas minutas de sentencias de muerte, las cuales ya había observado en mis disgregaciones del sueño inexplicable confronté estas letras. ¿No se parecen con las mías? ¿Qué desearíamos más allá de estas pruebas de caligrafías? Hace muchos días que vivo este oscuro dilema en lo íntimo del corazón. ¿Seré yo Publio Lentulusura reencarnado?» Flaminio Severus dejó pender la frente, con patente inquietud e indecible amargura. Numerosas habían sido las pruebas de la lucidez y de la lógica del amigo. Todo conspiraba para que su castillo de explicaciones desmoronase, fragorosamente, delante de los hechos consumados, pero procuraría nuevas fuerzas, a fin de salvaguardar el patrimonio de las creencias y tradiciones de sus mayores, intentando esclarecer el espíritu del compañero de tantos años. Mi amigo murmuró, abrazándolo: «Concuerdo contigo, frente a estos acontecimientos alucinantes. Los hechos son de los que arrebatan el espíritu más frío, pero no podemos arriesgar nuestras responsabilidades en el rumbo incierto de las primeras impresiones. Si él nos parece la realidad, existen a las realidades inmediatas y positivas, aguardando nuestro concurso activo. Considerando tus ponderaciones y creyendo incluso en la veracidad del fenómeno, no pienso que debamos sumergir el raciocinio en estos asuntos misteriosos y trascendentes. Estoy en contra de estas investigaciones, ciertamente en virtud de mis experiencias de la vida práctica. Concordando, de modo general, con tu punto de vista, te recomiendo no extenderlo más allá del círculo de nuestra intimidad fraternal, porque, no obstante la propiedad de los conceptos con que me das testimonio de tu lucidez, te siento cansado y abatido en ese torbellino de trabajos del ambiente doméstico y social». Hizo una pausa en sus observaciones conmovidas, como quien razonase procurando un recurso eficaz para remediar la situación, y sugirió con dulzura: «Podrías descansar un poco en Palestina, llevando la familia para esa estación de reposo. Existen ahí regiones de clima adorable, que operarían, tal vez, la cura de tu hijita, restableciendo simultáneamente tus fuerzas orgánicas. ¿Quién sabe? Olvidarías el tumulto de la ciudad, regresando más tarde a nuestro medio, con energías nuevas. El actual procurador de Judea es nuestro amigo. Podríamos armonizar varios problemas de nuestro interés y de nuestras funciones, por cuanto no me sería difícil obtener del emperador dispensa de tus trabajos en el Senado, de modo que continuases recibiendo los subsidios del Estado, mientras permanecieses en Judea. ¿Qué juzgas al respecto? Podrías partir tranquilo, pues yo tomaría a mi cargo la dirección de todos tus negocios en Roma, celando por tus intereses y por tus propiedades». Publio dejó transparentarse en la mirada una llama de esperanza, y, como quien estuviese examinando, íntimamente, todas las razones favorables o contrarias a la ejecución del proyecto, ponderó: «La idea es providencial y generosa, pero la salud de Livia no me autoriza a tomar una resolución pronta y definitiva. ¿Por qué? Esperamos, pronto, el segundo retoño de nuestro hogar. ¿Y para cuándo esperas ese advenimiento? Dentro de 6 meses. ¿Te interesa el viaje después del invierno próximo?» «Sí». «Pues bien, estarás, entonces, en Judea, precisamente de aquí a un año». Los dos amigos reconocieron que la charla había sido larga. Cesaba el aguacero. El firmamento resplandecía de constelaciones lavadas y límpidas. Se iniciara ya el tráfico de las carrozas y barullos, con los ritos poco amables de los conductores, porque en la Roma imperial, las horas del día eran reservadas de un modo absoluto, al tráfico de los palanquines patricios y al movimiento de los pedestres. Flaminio se despidió conmovedoramente del amigo, tomando de nuevo la suntuosa litera, con el auxilio de sus esclavos prestos y hercúleos. Publio Lentulus, tan pronto como se vio solo, se encaminó a la terraza, donde corrían céleres las brisas de la medianoche. A la claridad de la opulenta luna, contempló el caserío romano, esparcido por las colinas sagradas de la ciudad gloriosa. Explayó los ojos en el paisaje nocturno, considerando los problemas profundos de la vida y del alma, dejando pender la frente entristecido. Incorcible tristeza le dominaba el ánimo voluntarioso y sensible, mientras una onda de amor propio y de orgullo le contenía las lágrimas íntimas del corazón, atormentado por angustiosos pensamientos.